En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, estamos aquí en Radio Agricultura, en Al Pizarrón. Muy bienvenido, siento como un eco raro, para variar, se escucha raro. Le aviso a la gente que ahí está, tras bambalina, adelanto a Rodrigo Navarro. Un saludo, hace tiempo que no lo saludaba además, así que muchas gracias que hacen esto posible y ahora que está más difícil en este estudio. Lo dijimos la otra vez, pero bueno.
Así es.
Maco Cárdenas, ¿cómo estás tú?
Muy bien, un poco, no asustado, pero sí preocupado de las lluvias que se vienen también, anunciadas en varias regiones de Chile.
Sí.
Así que toda la fuerza y preparación también, tanto para el gobierno como para las personas que eventualmente puedan sufrir un poco en relación a ello.
Diego Dahmer, en este martes de Patrulla Juvenil, ¿cómo estás tú?
Muy bien,
pero tú
gracias.
Viniste veraniego.
¿Qué pasó, ¿crees? Diego?
No, o sea, es como camisa, pero más corta.
Tatuajes al aire y todo.
Sí, todo. Igual, gracias nuevamente por estar acá, me encanta estar acá. Y sí, como dice el Maco, en realidad, este año no hemos tenido como de estos temporales tan fuertes, incluso creo que lluvia ni siquiera ha sido tanto.
Acá la región metropolitana,
acá creo que
nada.
Un día salí con paraguas y fue como chao, pero bueno, yo vengo del sur, así que estoy acostumbrado al temporal, pero yo sé que Santiago en sí no está acostumbrado al temporal y las otras regiones, así que hay que tener resguardos.
Exactamente.
Los power banks, tener las cositas cargadas. Todo
vamos,
así,
ya, nos transformamos en matinal.
Sí.
Quiero poner una música que estoy autorizada a poner esta música. Lo invito a ponerse a los audífonos, señor director. Vamos. Es lindo este himno.
Está la Marsellesa.
La Marsellesa. Oye, ¿por qué estamos poniendo la Marsellesa? Porque hoy es el día de Francia, 14 de julio, el aniversario de la toma de la Bastilla.
Sí.
Y además está jugando Francia, que iba perdiendo hasta, no sé, tenemos ahí el fútbol, iba perdiendo contra España.
1-0.
1-0 sigue perdiendo Francia en su día nacional.
Sí.
Es triste
estaba
regalo.
Eso, vi banderas de Francia por acá en el camino.
Sí,
así,
pues,
como qué lindo.
No cachaba en nada de fútbol ni nada.
Yo me entero acá cuando vengo a ver lo del fútbol, cuando estoy con mis amigos, pero sí, había hartas banderas de Francia, había harto apoyo.
Perfecto.
Así que me pareció muy lindo.
Oye, les tengo un par de datitos de Francia. El embajador de Francia en Chile, Cyril Rougeau, dijo que Chile es su tercer socio económico en la región, fíjate, después de Brasil y México. No se me habría ocurrido que éramos el tercer país de Latinoamérica, supongo, de destino de los productos franceses.
Bien.
300 empresas francesas funcionan en Chile, principalmente en energía, transporte y en distribución y etcétera de agua. Y hay un proyecto piloto, son solo estos tres datos les traigo, un proyecto piloto del gobierno francés para enseñar francés en escuelas públicas.
¡Wow!
Mira, no, yo no tenía idea, tan lindo el francés.
Sí.
No sé si es tan útil, perdón, hoy en día, antes la clase alta en Chile estudiaba francés, no inglés.
Lo enseñaban en los colegios.
Claro, sí. Entonces, en Colombia que yo viví se enseñaba francés en los colegios también, inglés y francés al mismo tiempo.
Bueno, y parte de la arquitectura que uno también mira en el centro de Santiago es francesa.
Totalmente, totalmente. Así que, bueno, un lindo día para recordar a Francia justo ahora que está jugando contra España también.
Pero vamos a España.
Y la Marsellesa. Pero la Marsellesa además es muy bonita.
Precioso.
Un muy lindo himno.
Sí.
Bueno, dejamos Francia atrás, esperemos que gane el más mejor, ¿no? Entre España y Francia.
Eso mismo, así lo veo yo, que gane el mejor.
Es que tú no estás ni ahí, Diego, casi como yo.
Sí, pero igual.
Oye, yo creo que, a ver, la clase política, el sistema político, como quieran llamarlo, está enfrascado en mega reforma y etcétera, pero la gente está pendiente de este frente de mal tiempo que... Por lo menos nos tienen así, pero asustadísimos con esto de que el río atmosférico cruza entre dos sistemas de baja presión o de alta presión, se me confundió, perdón, y el río como que tiene que pasar por acá. O sea, de Atacama a Chiloé, creo, una cosa terrible, sí. Vamos a tener este frente de mal tiempo, sí o sí, con una cantidad de agua estratosférica, en fin. Y bueno, le deseo a todo el mundo que se haya resguardado, limpiado canaleta. Sí. Pero creo que es una oportunidad, y por eso lo llevo a este programa, es una oportunidad para que el gobierno, y hablo de gobiernos regionales, uh-huh, etcétera, para que el Estado demuestre que hay un cambio de mano y que pueda mostrarse gestión, que, a ver, nunca sabemos lo que va a pasar con el clima, o sea, te la puede ganar igual, digamos. Obvio. Pero cuando tú ves que ha habido trabajo, que se han limpiado los ríos, que se han sacado esos refrigeradores, de repente, que uno ve ahí en esos vertederos que tapan los desagües, etcétera, no sé, tengo la esperanza de que pueda haber un cambio de mano.
Creo que, a ver, y ya lo hemos visto incluso, vimos como, por ejemplo, el propio presidente Kast junto al ministro Claudio Alvarado, el subsecretario Max Pavés también, han estado de manera permanente reunidos con distintas instituciones para poder coordinar el trabajo preventivo que se tiene que hacer ante catástrofes ya anunciadas. Muy bien, tú lo decías, Maida, no sabemos la dimensión de esto, pero sí sabemos que algo está por venir, y más vale prevenir que curar. Sí. Y yo creo que se va a notar mucho en el cambio de mano que hay, porque si bien esto es pega esencial de los gobernantes, del gobierno, de los ministerios, de las distintas instituciones también, no solo gubernamentales, prevenir este tipo de desastre o por lo menos prepararse, no lo vimos durante el gobierno pasado. Ante distintos tipos de catástrofes, más allá si son inundaciones, aluviones, incendios, y no solo no lo vimos en la parte previa, sino también en la posterior. Recordar, por ejemplo, los incendios que afectaron a la comuna de Valparaíso o en la región de Biobío también, donde aún se están haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno para poder subsanar a todos los damnificados, tanto no solo en lo material, sino también en los daños que tuvieron y deterioro de la salud mental de muchos de ellos. Entonces, yo creo que acá es cuando un gobierno tiene que demostrar que está preparado para gobernar ante circunstancias que no necesariamente uno las puede plantear dentro de un programa de gobierno. Algo que hacía, por ejemplo, muy bien el presidente Sebastián Piñera con las chaquetas rojas, por ejemplo, que eran muy distintivas.
Mm. Oye, sí. Y además el presidente Kast, Diego, no viajó al norte. En una gira que tenía establecida, programada, y se quedó acá en la región metropolitana, me imagino, para coordinar. Es importante que haya un líder y el jefe de Estado y jefe de gobierno ahí preocupado de los ciudadanos, que al final necesitan sobrevivir a, claro.
Igual creo que de todas estas medidas que uno de repente al principio puede decir, puede ser exagerado que uno está hablando del mal clima, es mejor ser exagerado y prevenir mucho y después decir, no fue tanto, versus que no prepararse. Obviamente, en casos así.
Sobre todo cuando está como científicamente, se me fue la palabra, como pero estudiado, entonces, digamos. Sí. Claro, porque a mí tampoco me gusta esta cuestión de la alerta.
Yo estoy acostumbrado.
No, pero en el fondo es que de repente como que nos tratan de convencer de que el mundo se está acabando.
Sí.
Hubo hace dos fines de semana un anuncio de que en Santiago iba a llover sin parar, no cayó ni una gota. Bueno, llueve, pues sí, en Santiago debería llover, digamos.
Sí, y más encima, acá es verdad, la ciudad no está preparada para viento ni para lluvias tan intensas, pero sí me gustó harto lo que está haciendo La Moneda, como lo que hemos estado hablando recién, que la instrucción de La Moneda indicó que ningún ministro, subsecretario ni integrante de los equipos operativos del gobierno podrá tomarse días libres del interferiado del viernes, porque todos están desplegados.
Qué pena que haya que avisarlo, pero me parece muy bien.
Es
obvio que no debería pasar eso, ¿no?
No, y bien, porque hay un despliegue de todos los ministros, desde el ministro de Agricultura, Jaime Campos, la ministra de Energía, Jimena Rincón, tenemos todo tipo de subsecretarios, todos los subsecretario del Interior, también tenemos al Máximo Pavés en toda esta comitiva que se está haciendo de parte del gobierno para estar en terreno. Por lo visto, el presidente igual se quedó acá, como tú dijiste, como corresponde, para monitorear y ver todo desde cerca, porque lo más importante acá es evitar que ocurra cualquier catástrofe. Porque si ya ocurren accidentes todos los días, la delincuencia está ahí presente y es algo que se está combatiendo, el clima es algo que nunca se va a poder controlar. Entonces, estas son preocupaciones en las cuales tienen que estar todas las medidas preventivas, aunque sea como una exageración. De repente, así como cierran el colegio un día, perfecto, hagamos esto, veamos qué pasa. Si mañana está bien, se puede avanzar.
De hecho, el viernes el viernes que es sándwich. Igual se suspendieron las clases para los colegios que no lo habían entregado, digamos. Así que, bueno, si es... Bueno, ojalá le achunten. No tanto, que no se caiga al cielo. No, pero claro, que no se haya creado alarma pública por las puras, pero al parecer es así. En todo caso, el presidente también dijo que los ministerios, las delegaciones presidenciales regionales, la SENAPRED, bomberos, carabineros, Fuerzas Armadas y los distintos servicios públicos ya se encuentran desplegados y preparados para responder de manera coordinada con los municipios. Eso sí que es importante. ¿Se acuerdan para los incendios que el jefe de la CONAF dijo que como que no estaba, como que no le había avisado?
Lo hablamos acá, claro.
Como, ay, no era responsabilidad mía. Tienen que estar todos coordinados y la única forma que funcione toda la prevención. Sí. Y la ayuda, porque va a haber damnificado, obviamente, lamentablemente, digamos.
Y hay dos cosas. No hay que sembrar el pánico porque finalmente puede que no ocurra nada, pero sí es importante, como decía Diego, prevenir, y a la vez también que los chilenos, los ciudadanos, en especial en las zonas eventualmente afectadas, sientan seguridad de que hay un gobernante, que hay municipios, que hay instituciones que están funcionando, porque pasaba mucho en el gobierno pasado que ante cada catástrofe había una sensación de desamparo.
Total.
En cambio, uno veía con el presidente Piñera, y esto más allá del color político, estos son los hechos. Había una sensación de seguridad ante las peores catástrofes, terremotos, inundaciones, cuando los mineros se quedaron atrapados también los 33. Uno sabía que de una u otra manera el gobierno iba a hacer todo lo humanamente posible, que nos íbamos a unir como chilenos e íbamos a sacar esto adelante. Y eso se vio un poco opacado, creo yo, los 4 años anteriores.
Oye, y además, solo recordar también a propósito de estos recuerdos que estás trayendo a colación, Maco, esa que todo era para la foto en el gobierno de Gabriel Boric. Esa foto como sacada por fotógrafo profesional, como con fondo difuminado casi, de Camila Vallejo abrazando a una señora en los incendios en Valparaíso, creo como que los retrata tan bien. Que todo, yo decía siempre que me recordaban como una obra de teatro, como que cada uno representaba su papel, como que uno jugaba a ser presidente, la otra jugaba y le tocó ese papel en la obra de teatro del colegio. ¿Era esa, de verdad, era esa la representación, lo que yo pensaba al verlos? Porque era todo muy maqueteado, muy estudiado, muy poco natural y muy, muy poco eficiente al final, que se quedaban en figuras, en imagen.
Bueno, y esto es altamente estudiado, o sea, nada es al azar, en especial creo yo durante el gobierno pasado. Cada uno de los ministros y de los principales voceros del gobierno cumplía un rol. Ellos se dividían en cuanto a un elenco: tú vas a ser el héroe o la heroína, tú vas a ser el peleador, tú vas a ser el fiscalizador, tú vas a ser el compasivo, tú vas a ser el duro. Y era algo que explotó al máximo el gobierno pasado, pero que finalmente no era fructífero en el fondo, porque uno no puede jugar con los dolores y esperanzas de las personas, y en especial porque terminó no siendo creíble absolutamente nada de esas imágenes tan maqueteadas.
Tal cual. Bueno, ojalá además que, mira, hemos hablado del Estado y gobierno, pero creo que el rol de los particulares también no podemos obviarlo, digamos, porque cuando uno está como echado en su casa y no has hecho nada en tu propio círculo por atenuar o para tratar de evitar el desastre, digamos, cuando no has limpiado las canaletas, estoy como matinal, me siento... Pero nosotros como sector, digamos, creo que tenemos que hacer hincapié también en las responsabilidades individuales y no aspirar a que el Estado se haga cargo de todo. O sea, tiene que haber un mix en que nuestro rol también es súper importante.
Sí, yo en eso es en realidad en lo que más confío. O sea, me gustan las señales que está dando el gobierno, obvio, porque están trabajando, eso es lo mínimo. En realidad tampoco debería ser como un motivo de celebración. Claro. Están haciendo lo que tienen que hacer, pero igual siempre es la sociedad civil la que se levanta y la que ayuda eventualmente a todas las personas. O sea, si es que, por ejemplo, ocurre alguna catástrofe, alguna persona lo pierde todo, pierde sus casas o se ven damnificados, siempre aparecen campañas que se hacen de forma completamente autónoma y sin ningún tipo de buscar algún lucro con eso, sino simplemente como, no sé, las típicas rifas, o ahora se están haciendo hartas transmisiones que, por ejemplo, yo hago con mis amigos igual, donde de repente recaudamos plata para personas que tienen alguna necesidad o cosas así, y es impresionante cómo la gente se mueve en esos temas, porque la solidaridad del chileno es algo que siempre se destaca. En todas las catástrofes siempre van a estar los chilenos ahí apoyando. Sí. Es impresionante.
Y la solidaridad, qué gran valor y concepto, pero a veces, muchas veces difuminado por vertientes ideológicas, sí, que no aspiran a que la solidaridad, que por esencia es voluntaria, lo siga siendo así, sino que buscan la imposición. Pero Chile siempre se ha destacado por el rol que ha cumplido la colaboración pública o privada, la sociedad civil organizada, y son cosas que todos valoramos y que todos veíamos como obvio, y que finalmente el propio Gabriel Boric terminó, por ejemplo, yendo a con Don Francisco, subiéndose al escenario de la Teletón, cuando antes lo había ninguneado. Para ellos una batalla muy importante esa de excluir a las personas, a los particulares, individuales y también organizados, en la colaboración de la solución de los problemas públicos. Y ese no tiene que ser monopolio del Estado.
Sí. Oye, me quitaste las palabras de la boca, porque yo creo que ese sector no acepta que haya soluciones privadas para problemas públicos. Y la Teletón era el símbolo de aquello, como habría dicho Gabriel Boric, pero ante la evidencia se tuvieron que rendir a que la Teletón es una de las instituciones más queridas por los chilenos, así que,
obvio.
Bueno, en fin, oye, nos vamos a dejar de la sección matinal de la Patrulla Juvenil termina acá. Bien. Y en el próximo bloque volvemos con mega reformas, con Partido de la Gente, con todo lo que podamos analizar del espectro político. Vamos y volvemos acá en el Pizarrón. Gol de España.
Justo.
Francia 0, España 2. Totalmente en vivo.
Vamos a la madre patria.
Acá primero, si alguien no lo estaba viendo. Ya, vamos y volvemos.
Seba, mira, me cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. Listo el cambio.
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros, me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
¿Sabías que en Chile 1 de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón. 2-0 España. Oh. Wow. Así que se van a cumplir tus deseos. Bueno, yo creo que casi la gran mayoría de los chilenos debe ir por España, creo yo.
Yo creo.
Sí.
Y en la otra llave, Inglaterra, Argentina, la mayoría por Inglaterra, al parecer.
Sí,
al
sí, parecer. Escuchado, sí.
Oye, sí, se han exacerbado no los odios, pero bueno, las rencillas mutuas con los argentinos con este mundial.
Sí, eso he estado viendo bastante.
No hay mucho interés de que gane Argentina.
No tenemos mucho tampoco que burlarnos. Hoy discutía con unos amigos que son de la Libertad Avanza de Argentina.
Me
decían, che, tú ni clasificaste.
Por eso.
Sí, ahí me quedo callado.
¿Qué se queja? Disfruten el mundial nomás.
No, sí. Oye, pero es bien impresionante. Bueno, además de que es lindo ver deportes cuando las... ya lo he dicho, perdón, pero cuando es lo mejor del deporte, estos son los mejores futbolistas, los mejores tenistas, siempre ese tipo de deporte. ¿Qué pasó?
No, pensé que era un golpe en la repetición.
Ya.
Poco futbolero.
Bueno, sí, claro. Bueno, pero imagínense si hubiera estado Chile, O sea, igual ha sido una locura este mundial. O sea, ha tenido mucha
polémica, hasta juego político.
Acá en Chile.
O sea, no digo hasta temas políticos, ¿se acuerdan lo que ocurrió con Donald Trump, con la tarjeta roja y esa tontera? Entonces, sí, ha sido un mundial bien. Bien actual, me atrevería a decir, como bien
¿verdad?
A la época moderna, sí.
Verdad. Oye, bueno, ustedes querían, lo comentamos ahora en la pausa, y queremos comentar la contratación del yerno Campillay, que Fabiola Campillay, la senadora, que contrata a su yerno como chofer, ¿cierto, Diego?
Chofer temporal, porque su chofer que estaba con licencia médica, así que según ella fue como por un tiempo establecido.
Ya. Cuéntanos más.
Sí, que justo estoy hablando de esto en mi canal de YouTube, ya. Así que el tema lo tengo acá. Lo que ocurrió fue que la senadora contrató a Gerald Cortés, quien es su yerno, es pareja de su hija, y ocurrió la controversia con respecto a todo esto porque se supo que está actualmente en un caso de presunta amenaza, incluso llegar a amenaza de muerte hacia unos vecinos que tenía, donde también está involucrada la hija de la senadora Fabiola.
Pero Cantillas. ¿Qué ordinaría es más grande? Este es el yerno.
Sí, el yerno.
El Según yerno Fabiola, tiene antecedentes penales y que, está siendo contratado de chofer.
O sea, aparte de eso, porque él también el año 2017 había tenido una condena previa por robo con violencia, donde quedó con una pena cumplida en libertad. Aparte de eso, tuvo un choque con la senadora, donde causó un pequeño accidente hace un tiempo incluso. Habíamos hablado de eso, que la senadora había estado involucrada en un choque.
Que estaba como afuera de un estacionamiento.
Y la tuvieron que llevar a una ambulancia, fue él en este caso.
Claro.
Y la senadora dijo en su defensa que ella no sabía que él tenía estos antecedentes. ¿Cómo una madre no sabe con quién está su hija? Aparte de todos los otros asesores que tiene Fabiola Campillay, que yo me imagino que tienen que ver todos los contratos, tienen que ver todas las cosas y todos los temas para asegurarse que todo vaya a la normalidad y bien. ¿Cómo nadie supo y cómo primero, o sea, que es un tema de madre? ¿Cómo una madre no sabe con quién está su hija, supuestamente?
Oye, eso, o sea...
Es terrible.
Esa declaración es bien brutal, ¿no? Sí. O sea, eso a lo mejor no tiene nada ilegal, no saber con quién está de novia tu hija, pero no habla muy bien de ti ni como persona, digamos. No. O sea, más allá de como madre, el tipo tiene de antecedente y tú no tenés idea. Porque además... Ojo, no se puede contratar familiares en el Congreso. O sea, partamos por ahí.
Porque supongamos ya, apelemos a la buena fe de la senadora. Ella no tenía idea de la situación en la cual se encontraba judicialmente, que está siendo investigado, qué bueno que lo haya aclarado Diego, por la comisión de un delito. Supongamos ella no tenía idea de eso. Pero lo que no puede obviar, y que todo parlamentario, tanto diputado como senador, sabe... y hasta como ciudadanos sabemos, es que con las asignaciones del Congreso no se puede contratar a familiares. Eso es una obviedad. Entonces ahí lo que hace presumir es que ella dejó pasar por alto esto deliberadamente y no quiso francamente respetar o simplemente las reglas que están establecidas para todos. Y más aún es reprochable porque ella no solo llegó con una historia de vida al Senado, también llegó con una... prédica de la probidad, de la transparencia, del uso de los recursos públicos, su buen uso, el fin a los privilegios. Y precisamente esto es lo que daña la confianza pública. Porque yo creo que cuando uno le explica a todos los chilenos y nosotros mismos, si bien pueden existir asignaciones que puedan ser exageradas o no, yo también creo que hay algunas que son muy necesarias para el desarrollo del trabajo parlamentario. El tema es el mal uso de ellas.
Lógico.
Y veamos cómo podemos limitarlas, quizás algunas que pueden llegar a ser innecesarias. En el fondo, en principio, es no afectar la labor parlamentaria y fortalecerla, pero bajo ninguna circunstancia, en base a las dos cosas que sabemos, que en primer lugar tenía antecedentes penales y en segundo también, que era familiar de ella, yo no sé si cabe dentro de una hipótesis total de buena fe.
No, totalmente.
O sea, qué buena fe. Por un lado, yo creo que lo mínimo es, ok, qué mal que contrataste a tu yerno, pero aparte con todo esto, que yo me atrevería a decir, es imposible que no sepa. Es directamente imposible, a menos que sea como de una hija que nunca ha visto, que no conoce, con la que no tiene relación, pero está ahí por la hija. Entonces, y la hija también está en el caso, la hija también está en el juicio, porque ella también fue formalizada por el tema.
Entonces, claro, no es creíble. O sea, no, bueno, todo es presunto y toda la cuestión, ya. Sí. Pero no es muy, así como que muy bonito no suena. ¿Se acuerdan de Jaime Naranjo, el diputado, cuando negó a la señora?
Sí.
¿Pariente en qué sentido? Le preguntó a la Connie Santamaría, que fue como su salto a la fama periodística porque se mandó esa noticia. O sea, no, en esa época yo creo que había sido bastante normal esa situación, pero haber negado a la señora, o sea, ni Pedro con Jesucristo, digamos.
Poco digno,
¿no?
Para ambos.
Poco digno, sí. Pues, y además que era Orellana o Arellano, y como que parece que dijeron otro apellido. Fue muy feo, fue muy feo. Oye, pero me gustaría comentar a la senadora Yasna Proboste, demócrata cristiana, pero que actualmente está en este comité unido con el Frente Amplio y el Partido Comunista. O sea, se llamaron a sí mismos comité de los que sobran en algún minuto. Pero para que veamos un poco la línea política de Yasna Proboste, DC, pero aliada en bancada con el Partido Comunista, con Claudia Pascual, además que es como su partner, su amigui de Partido Comunista. Oye, defendió la explicación entregada por Campillay, la explicación de que no sabía esto de los antecedentes. La defiende y dice, ella ha dicho públicamente que de haber conocido estos antecedentes no lo hubiese contratado jamás. Y me llama la atención otra declaración, porque dijo que al momento de efectuarse la contratación, la revisión realizada por la unidad especializada del Senado no arrojó antecedentes penales. Comillas, viene ahora. No somos las y los senadores quienes contratamos a las personas. Existe una unidad especializada del Senado que realiza ese proceso. Y a mí me parece, independiente de que legalmente tenga razón la senadora Proboste, creo que dar esa explicación es impresentable. Sí. O sea, tú no puedes lavarte las manos diciendo que ellos mismos no tienen nada que ver con las contrataciones. O sea, es responsabilidad final de ellos mismos, no
lo vamos. Es un tecnicismo al final.
Exactamente, creo
porque
que esto es un descaro.
Porque evidentemente no lo contrata la misma senadora porque no sale de su bolsillo, salen de las asignaciones que administra las corporaciones de la misma Cámara, en este caso del Senado, pero eso es un tecnicismo barato y una falta de respeto total y absoluta a los ciudadanos que pagan sus impuestos, y ese es el tema.
A mí esa frase me parece, fíjate, la peor de todas.
Es un insulto esa frase. ¿Cierto? Directamente, porque es como decirle a la gente, no, si no sabe, fueron otras personas. Ah, entonces, otras personas de forma completamente voluntaria y sin ningún tipo de conocimiento de la senadora, dijeron, vamos a contratar a su yerno.
Claro.
De todas las personas.
Claro.
De todas las personas que saben manejar un auto que pueden trasladar a la senadora. De todo el mundo. Justo llegó al yerno. Y también otro pequeño tema que quiero destacar acá.
Justo a ella,
es que,
claro.
Justo a ella más encima.
Un descaro.
Un tema que necesito destacar acá es que en todos los medios se está hablando de esto, obviamente, por la gravedad de lo que se está viendo en la noticia. Pero hay un medio en particular que me gusta harto como lo están destacando, porque dicen que esto se sale a la luz, esta noticia reportada por Tele13, justo cuando están ahora en la Comisión de Hacienda despachando los votos para el Senado, como que están tratando de hacerlo ver como que esto fue una operación política en contra de ella. ¿Qué medio es? El mismo medio de la gente que trabaja para ella, el personal del Ciudadano. El mismo medio la está defendiendo. Yo estaba esperando eso hace rato, porque yo hice un video sobre este tema en mi canal, busqué tanta información, y el único medio donde no veía nada de esta noticia era este. Porque ella está defendida por el dueño del Ciudadano, por ejemplo, Javier Pineda. Y justo ahora sacan su noticia donde dicen, no, es que esto es un tema de la Comisión de Hacienda, justo ahora, como que tratan de hacerlo ver como que es una operación política en contra de ella. Es como una operación política en contra de ella que se haya sacado a la luz un tema gravísimo de, o sea, una especie de nepotismo, se puede decir, con la contratación del yerno.
Claro.
Pero peor aún, con estos antecedentes. Es gravísimo y es una defensa, pero corporativa al mal uso de los impuestos de todos los chilenos y a la fe pública.
Oye, ¿se ha anunciado alguna acción en contra de la senadora?
Lo que yo he visto
puras declaraciones nomás, que vamos a leer algunas.
Sí, que algunos parlamentarios han apelado al fortalecimiento de los procesos internos, lo que es verdad, pero no es el punto de fondo, creo yo, porque acá pareciera haber dolo por parte de la senadora, pero sí es necesario también, para evitar este tipo de cosas a futuro y que algunos parlamentarios como esta senadora se pasen de listos, que se haga, porque imagínate, en este caso, ¿cuál era el delito que se le investiga a su yerno? Perdón.
Amenazas graves, sí, incluso con un arma. con un arma de fuego, aparentemente, que el arma, la Policía de Investigaciones iba a entrar a la casa de Campillay a buscarla, pero Fabiola Campillay se negó, según ella, porque el abogado de la hija le dijo que no entre, mientras ella también decía que tenía un ataque de epilepsia, que por eso no pudieron entrar.
¿Qué?
O sea, esa película, ¿cuándo salió esa en Netflix?
Créeme que están así la noticia, en serio.
Ah, pero
incluso la gran nota dice eso. Ella no permitió el ingreso de la PDI a su hogar en la investigación contra su yerno.
Porque justo
le estaba pasando eso, y porque el abogado de la hija le dijo que no debería dejar entrar a la Policía de Investigaciones.
O sea, mira, wow. el tipo de personas, eventualmente, sí, que puede haber cometido un delito, que está siendo investigado todavía, por eso recalco, pero que están circulando dentro de la Cámara de Diputados y del Senado.
Oye, qué grave,
o sea, la
eso.
Gravedad,
sí,
del asunto. Imagínate, el presidente de la República entra y tenemos ese tipo de personas al lado.
Sí.
Se encuentra sin tanta seguridad. Por eso igual es necesario, a pesar de que no es el punto de fondo, pero fortalecer esos procesos internos, la circulación de personas que están investigadas por delitos gravísimos.
Oye, por eso, mira, la última cosita, ¿sí?, que esto igual acá no se ve por ningún tipo algo de buena fe, porque la razón por la que no se permitió el ingreso a la PDI es porque iba a ser un ingreso voluntario. Si una persona no tiene nada que esconder y nada que temer, tú deberías decir, claro, Policía de Investigaciones, entra, revisa, que no tenemos nada, pero fue por eso.
Ya, pero
fue una cosa... Si hubiese tenido una warrant, ¿cómo se dice eso en español?
¿Warning?
Una orden, orden, ahí sí tal hubiesen tenido que entrar a obligaros, pero como hubiese sido, iba a ser un ingreso voluntario, le dijeron que no directamente.
Ya, pero ¿y si justo te está dando un ataque de
pie? Por eso, más encima, justo le estaba pasando eso al minuto. Es un
justo,
tema...
Justo y justo y justo. Justo,
sí. Oye, qué impresionante.
Qué mala suerte, ¿eh?
Muy mala, quiero seguir con este tema, pero sí, tenemos pregunta en nuestro chat que dice así: ¿la senadora Campillay debería enfrentar una investigación por esta contratación? Voten, por favor. Ahí está la pregunta en nuestro chat. A ver si amerita investigación, por lo menos, la senadora con esta contratación del... es pareja, es como un pseudo yerno,
el
yerno de la hija.
Sí, la pareja de su hija. Acá, obviamente, esto se tiene que investigar. O sea, igual mucho discurso de la izquierda es... ¡Ay, pero qué pasa con, no sé, Katy Barriga o
Katy Barriga Flores, lleva está, siglos ahí.
Por eso, o el tema más reciente de Camila Flores también se tiene que investigar.
Obvio,
no hay ningún problema con eso. Nadie lo esconde. Todos los temas se tienen que investigar y vamos a ver en qué resulta.
Y no hacer defensas corporativas como eso señalaste mismo, tú, si ese es el tema.
Muy importante, sí.
Oye, esto salió en Canal 13.
Canal 13 fue el que destapó el reportaje,
ya,
sí.
Ya, bueno, bien.
Y están acusando, obviamente, a Canal 13 de hacer una campaña de desprestigio contra la senadora para que no vote en contra de la mega reforma.
Yo felicito a todos esos departamentos de reportaje de los canales que apenas tienen plata hoy en día para hacer eso. Lo felicito, pero creo... qué pena, es un poco triste que todas estas cosas al final sea por el reportaje en Radio Bio Bio, porque el reportaje de Canal 13, Mega también, Mega Investiga. O sea, ¿cómo están funcionando las instituciones así de mal que todos los días tengamos un escándalo? Esto es un escándalo y me parece más aún más vergonzosa la declaración de Yasna Proboste en una defensa férrea de su amigui Fabiola Campillay, diciendo que no es responsabilidad de ellos, porque las contrataciones están a cargo de personal, se me fue la palabra, de un personal especializado, sí, o lo que sea. Legalmente puede ser así, pero creo que es impresentable darlo como excusa. O sea, aquí los senadores y los diputados son elegidos por nosotros, y lo mínimo que podemos pedir es que visen la contratación de su personal, digamos.
Y en la práctica saben quiénes son, si están con ellos todo el día. Es como, oye, toma, ahí es que tenía muy, un funcionario, es que, como es si fuesen una cosa así.
Claro, es muy descarado, como que, oye, no compré este escritorio, una cosa así. Como que ese nivel, equiparando el nivel de responsabilidad. Una vergüenza.
Y también, dale, pequeño detalle adicional, si esto daba mucho, porque créeme que la serie de Netflix crece, es sobrino... Si no me equivoco,
no, ya.
En serio,
¿sobrino de quién?
Es sobrino de uno de los involucrados en el asesinato del niño de 12 años en el auto en San Bernardo. Sí. Sobrino de...
Bueno, eso no tendría ninguna responsabilidad.
No tiene responsabilidad, pero
es como para agregarle...
Es como para ver un poco el árbol genealógico.
Claro.
Sí, pero sí.
Oye, bueno, un par de declaraciones. José Carlos Mesa, diputado republicano, dice la ciudadanía lo sabe, estamos en una lucha contra el nepotismo, presentando la ley antipituto, que yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa ley, la podríamos hablar después si alcanzamos. El diputado... Y creo que, a ver, quiero centrarme en el diputado, perdón, Patricio Briones, del Partido de la Gente, porque quiero pasar al Partido de la Gente. Califico como curioso, cuando la gente dice curioso, me gusta bien una manera de decirlo muy gráfica. Sí. Curioso que una autoridad desconociera la prohibición de contratar familiares y aseguró que el caso afecta a la confianza ciudadana, lo que estábamos hablando. Habla de la poca probidad y la poca pericia respecto de funciones que están completamente claras. Es importante tener señales de transparencia, principalmente con quienes trabajan en la labor legislativa. Una buena declaración, yo creo que no hay doble lectura, salvo Yasna Proboste y el Comité Unido, digamos, por ahí saldrá otro diputado ahí de ese sector moderado a darle su apoyo a Fabiola Campillay. Pero ¿por qué nombro a Patricio Briones, que para los que no lo conocen de nombre, este ex basquetbolista, ¿cierto? Que
mide 2 metros 12.
¿12? Yo decía 2 metros 7.
O 7, no, yo bueno, entiendo que 12.
Dale, a ver, voy a buscarlo igual.
Es súper fácil reconocerlo cuando están ahí en los diputados.
Oye, nos encontramos siempre acá en la radio, ha venido al pizarrón y es súper espantoso saludarlo. O sea, él tiene que doblarse, pero en 90 grados.
Efectivamente, 2 metros 12, 6 pies y 11 pulgadas.
2 metros 12. No, sí, es muy impresionante y es un tipo muy buena gente, creo yo, el diputado. Sí. Muy, muy afable, muy sensato. Así que, bueno, un cariñoso saludo para él.
Saludos.
¿Y por qué lo nombré, además, en estas declaraciones? Porque el partido de la Gente está haciendo ruido, está capitalizando gran parte de las negociaciones que se están llevando a cabo ahora. Hubo reunión de Franco Parisi, que llegó acá a Chile, reunión con el ministro Quirós ayer. No sé si se sabe tanto de esa negociación, pero... Si vuelve a la Cámara de Diputados el proyecto de mega reforma, que seguramente vuelve, ¿cierto, Maco? Ahí vuelven a ser cruciales los votos, los 13 votos de la bancada del PDG.
Sí.
Y el PDG en este minuto, y por fin llegué al punto que quería comentar, está sin presidente. El presidente, quizás alguien se acuerda de Rodrigo Batuone, presentó el martes su renuncia. Ah, espérate, nos vamos a la pausa. Se van a quedar con la intriga, con la pregunta de qué pasa con el Partido de la Gente. Vamos a volver después de esta pausa acá en Al Pizarrón. Sigue a 2-0 Francia. No, ni lo vea, ni lo vea.
Ni lo vea.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en este martes de Patrulla Juvenil, en que hemos un poquito dejado de lado el tema de la mega reforma, pero ya vamos a llegar. Y vamos a empezar con el tema del Partido de la Gente, pero antes tú querías mandar un saludo, Maco.
Sí, porque acá desde la región de O'Higgins, durante todos estos meses nos siguen de manera permanente los mejores consejeros regionales que tiene la región de O'Higgins. Yeah. Uno de ellos es Sebastián Rocha, el otro es Edgardo Vargas. Y ahora están recorriendo precisamente zonas donde pueden existir eventuales catástrofes, específicamente la zona de la comuna de Santa Cruz, de Palmilla y Pereilillo. Así que un fuerte saludo para ellos y el mayor de los éxitos y fuerza para prepararse para lo que se viene. Ojalá no pase nada grave, pero le aprovecho a mandar un fuerte saludo y felicitarlos por la labor que hacen.
Bueno, un saludo para ellos también de parte nuestra, de todo el programa. ¿Algún saludo,
Diego? Le mando un saludo a todos, bueno, los que nos están escuchando ahora en la radio, los que nos están viendo a través de YouTube, los que están en el chat también, los que han participado en la encuesta.
Sí, pues, que sigan votando.
Que sigan
¿Cómo
votando.
¿Cómo va la encuesta, Diego?
Va súper bien. En realidad, la pregunta era, ¿la senadora Capillay debería enfrentar una investigación por esta contratación del yerno con antecedentes? Y el 95% dice que sí.
95%.
Estamos todos en la misma.
Muy bien.
Acá decían igual que esperaban que cantara la Marsellesa. Al principio del chat.
A la chanson de la patrie. Mira. Ya está ahí, Diego.
Lo hizo. No,
je parle più francés. Oye.
Saludos, Sara, que nos está viendo
igual. Mira, Sara Mayer, un saludo para ti.
Karen. Dijo igual, Colin. ¿Ah? Me dijo que soy el vampiro Crepúsculo. Sí. Por lo blanco que me veo acá, es verdad.
La vez pasada cuando salí igual. Sí, esta luz nos favorece mucho.
Sí, no, sí, igual.
Oye, Karen Fon está por aquí también. Un saludo para ella. Mónica Cáceres, que nos preguntaba por los títulos de Loncón, de Elisa Loncón. Voy a investigarlo, la verdad. Es que desde el 2022 que no estábamos en ese tema de los títulos de Elisa Loncón, que fue de candidata a senadora. El año pasado nos libramos, ¿ah?
Menos mal.
De toda la que nos libramos. estamos.
Sí. De todas formas, una noticia de constituyente similar que voy a repasar así rapidito, que salió recién del horno, es que Fiscalía alista el cierre de la investigación de este ataque que tuvo Rojas Vade. No sé si se acordarán que cuando Kast inició su mandato, él decía que lo habían atacado unas personas ultraderecha, que le habían escrito como "no más zurdos, viva Kast". Bueno, ya se la investigación cerró, que no hubo responsables y que sí fue autolesiones las que se realizó.
Ah, no solo que no hubo responsables, sino que fueron autolesiones.
El ex constituyente, por lo que se trataría de un caso de autolesiones. Y no va a tener un delito de imputación, porque no hay un delito en sí cometido, pero sí se puede hacer una investigación porque se movilizaron recursos estatales para la investigación de ello. Así que fue una pérdida de tiempo.
¿Sabes que yo lo encuentro? No voy a tirarle mugre, para ser fina, a Rojas Vade. Al final me da pena. Es un pobre hombre. Sí. Es un pobre hombre. O sea, hacer eso. Si sé todo lo que... Mira, en parte le debemos...
Le debemos el triunfo al rechazo.
Sí, o sea, yo creo que el rechazo habría ganado igual porque era nefasto, pero cuando la gente empezó a abrir los ojos de los esperpentos y los locos que estaban ahí adentro, creo que fue una ayuda. Y llegar a hacer esto... Sí. Metido en droga, un pobre hombre.
Y mientras más años pasan del triunfo del rechazo, más valor le tomamos a la importancia de lo que habíamos construido como chilenos y más nos avergonzamos también de los representantes que tuvimos en ese entonces.
Totalmente, los de la ducha, los plurichiles, realmente. La gente que se alimentaba con pimentones rellenos de queso azul, ¿se acuerdan? Ustedes saben que el pueblo mapuche ancestralmente comía queso azul.
Sí.
Fue un chascarro, una vergüenza que nos costó varios millones de dólares además, en fin. Oye, era Mauro el que me preguntaba por los títulos de Lisa Loncón. Un saludo para él, para... Teofrastus está por acá, Loreto Espinosa también, Sergio Montero, como siempre, Iván Nayala, bueno, un saludo para Carolina Mendoza también, todos en el chat, Juan Rodríguez, todos comentando, preguntando, etcétera. Un saludo para todos ustedes, no se les olvide el like. Obviamente. Bueno, antes de pasar a la mega reforma y a los pasos a seguir, bueno, el PDG que tenía... Tuvo a Rodrigo Batuone, por si alguien se acuerda de él, que figuró un poquito en los medios. Después hubo elecciones, elecciones presenciales en distintos lugares, como no fue electrónica esta elección, fue en hoteles, o porque no tienen sede. El partido de la gente no tiene una sede oficial. De a Franco Parisi, además, no hay dónde notificarlo de ninguna demanda, porque tampoco tiene un domicilio oficial. Pero un partido político, perdón el paréntesis, que no tiene una casuchita,
ni una oficina,
donde ir a...
de repente,
ni una oficina.
A mí en este edificio.
O sea,
teniendo recursos públicos, además.
Pero claro que sí, sí es muy grave. Yo creo que han jugado muy bien el partido de la gente y no me convence eso de ningunearlo siempre. Así que pero no tener una sede partidaria a mí me parece impresentable.
Sí.
O sea, eso habría que hacerlo. Bueno, salió otro el año pasado, un presidente del partido de la gente que fue impugnado, así que nadie se acuerda de su nombre. Okay. Bueno, y ahora Franco Parisi envió al Tribunal Supremo del partido. Franco Parisi es como un Luis XIV, como el partido soy yo. Ah, porque el partido de la gente es Franco Parisi. Bueno, y va a ser presidente interino por este tiempo. No me da para dar más detalles porque, bueno, Franco Parisi queda de presidente.
Se dio una vuelta larga y volvió a ser él.
Exactamente. ¿Eso? Sí, bueno, pero él vive acá y en Estados Unidos, así que no sé
eso
cómo
lo
va...
Eso como que nunca se ha entendido también después de todo lo que pasó, porque a veces dice que vuelve, pero después dice que vuelve de nuevo, entonces cuando se fue es como curioso. Curioso.
Hi, Nino. I'm a little busy now. qué buena punto de prensa.
Deberíamos hacer eso alguna vez acá.
Claro, y saludar en inglés a los que nos llamen. Oye, bueno, mega reforma, he estado un poco desordenada, perdón. Mega reforma que empieza a votarse mañana en el Senado en particular.
Por lo visto a las 3 de la tarde va a empezar la votación.
Sí.
¿O va a estar en programa en ese rato?
Totalmente, porque esto va a ser largo.
Sí.
Esto va a ser largo, así que se supone, Maco, que volvería a la Cámara de Diputados, ¿cierto?
O sea, podrían haber algunos aspectos que se vaya a comisión mixta, y ahí también las comisiones mixtas lo componen diputados y senadores.
Pero no a la Cámara de Diputados, sino a mixta, que es cuando llega a un total aprobación. En una de las cámaras, se va a mixta, en tercer trámite. Sí. Bueno, es un tecnicismo.
Y por eso mismo también es que eventualmente el PDG vuelve a tener un rol fundamental. Ya lo vimos en la reunión de París y con Quirós, hemos visto también cómo otros diputados siguen hablando del tema, porque recordemos que ellos tienen parlamentarios en la Cámara, pero no así en el Senado. Entonces, para ellos la discusión se había acabado totalmente una vez que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, ahora vuelve a adquirir mucho más valor los votos que puedan tener, las negociaciones que puedan existir y todo lo que puedan decir. Son muy hábiles, creo yo, el PDG en aprovechar esas oportunidades.
¿Cómo
sabe? Y yo creo que París y también vuelve, no sé si se fue alguna vez, pero vuelve, precisamente para darle un poco de peso y altura y mirada institucional a lo del PDG, y que no le ocurra lo que pasaba en el pasado, que cada uno negociaba por su cuenta.
¿Se acuerdan que yo no sé si lo dije con ustedes o con otros, pero yo sostuve desde un principio, el PDG no va a hacer el mismo papel que en el Parlamento pasado, cuando son 14 y van a visualizar en el segundo uno el poder que tienen, ya sea como bisagra, como quieran llamarlo, se van a mantener unidos, independiente de que alguno se descuelgue, pero si desde 14 pasan a ser 12, 11, son una tremenda fuerza dentro de la Cámara de Diputados igual.
Sí, o sea, yo creo que ya han demostrado la unidad, que fue muy distinta al periodo pasado, donde más encima había desaparecido técnicamente, sí, porque todos habían ido.
Él dijo que ya había aprendido de sus errores, que eso había sido un error.
Me atrevería a decir que se nota, porque yo creo que los mejores momentos de unidad que han tenido en el último tiempo fueron primero la acusación contra Grau, donde sí se cuadraron, y también obviamente esto de la mega reforma, que acá yo creo que ellos sí, en el PDG, como tú dices, son un partido, pueden ser la bisagra, pero ellos siempre van a velar por sus propios intereses, no necesariamente por lo que el resto de los chilenos quiera o lo que el gobierno quiera. Entonces, acá lo único que hay que ver es si es que efectivamente a ellos les conviene para aprobar en caso que, por ejemplo, pase esta comisión y tengan que ellos estar de nuevo en la palestra, y ahora que esté Franco Parisi de nuevo y que justo haya vuelto a ser el presidente del partido, igual es como una señal. El expresidente que se estaba saliendo del partido, el nombre
Rodrigo Batuanes,
él decía que se fue por motivos personales. Yo creo que motivo personal fue como que le dijeron así como, oye, ya amigo, sale.
Le toca a Franco.
Sí,
ya.
Uno asume eso.
Oye, hay una persona en el chat, Loreto Espinosa, que me pone así como, pero Maida, y como con signos de exclamación, como, ¿qué dije? ¿Dije alguna brutalidad? Bueno, mejor porque encuentro que un pobre hombre Rojas Vade. A ver si mientras nos despedimos me alcanza a contestar Loreto Espinosa. Oye, bueno, ¿vieron no alcanzo a comentar, Karim Bianchi ninguneó al PPD, dijo que no les había alcanzado ni para los pañales que le habían dado al PDG, se supone. En fin, otro día comentaremos más esas declaraciones de Karim Bianchi. Oye, tenemos nuestra pregunta. Me tinca lo que va a ganar. ¿La tienes ahí, Diego, no?
Sí,
se me perdió.
La senadora Campillay debería enfrentar una investigación por esta contratación del yerno con antecedentes. Ganó el sí con un 93%.
Wow. Bien, nuestro público es inteligente.
Siempre.
Obviamente.
Por eso están alineados, bien.
Oye,
bien.
Bueno, vamos a estar atentos mañana a esta votación. Siguen 2-0, España-Francia. Nos vemos mañana en un tremendo programa económico. Gracias, Diego Dahmer. Gracias, Marco Cárdenas.
A ti.
Que lo pasen muy bien. Ahora se pueden ir a ver el Mundial. Chao.
Sí, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.